¿Recuerdas cuando te sacaste el carné de conducir? Fíjate, en España actualmente hay unos 27 millones de personas que lo tienen, lo que supone que más de la mitad de la población tiene este documento que te permite conducir. Si aún no lo tienes, la noticia con la que abrimos hoy nuestro espacio de tirios y troyanos te interesa mucho, mucho. Te estás sacando el carnet de conducir, o si todavía no lo tienes y quieres hacerlo, te aviso de una cosa, que el Grupo Central de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil lleva varias semanas investigando y persiguiendo diferentes páginas web que ofrecen un servicio a través del que se podría obtener un permiso de conducir, pero ojo, que es una estafa, es decir, que si has llegado ahora a España, estás ahí pendiente de que alguien te ofrezca sacarte el carnet de conducir, ojo, desconfía porque puede que sea una estafa. Como este tema nos preocupa, pues queremos que nuestro experto en nuevas tecnologías nos cuente en qué consiste esta estafa. Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones y editor del portal dedicado a la tecnología What's New. Juan Diego, querido, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estamos?
Bueno, pues esto me ha dejado, esta noticia de la que habláis, me ha dejado un poco inquieto. A mí no, porque yo ya tengo el carnet de conducir desde hace tiempo, pero es cierto que hay personas, bueno, sobre todo que viven en el extranjero, al que deben estar atentos de esta situación, que vienen del extranjero y que no tienen ese permiso de conducir. Cuéntanos en qué consiste esta estafa.
Bueno, la estafa consiste en ofrecer la obtención del carnet, ellos dicen que de forma legal, lógicamente no es así, a cambio de una suma de dinero. Los estafadores utilizan páginas web fraudulentas, emails, para contactar con posibles víctimas, especialmente a personas migrantes, como has comentado, y los anuncios pues contactan diciendo que para todo el proceso hay que entrar en contacto vía WhatsApp con un teléfono móvil. Ese teléfono móvil es de origen español, de titulares que no existen, que además no permiten recibir llamadas, solamente datos. Y de estos números de teléfono, una vez se contacta, pues se van cambiando la información, que cuál es tu nombre, tus apellidos, tu DNI, fecha de nacimiento, todo el tema. Una vez que los estafadores consideran que toda la información enviada es auténtica, piden un pago mediante transferencia bancaria. Y una vez recibido el pago, lógicamente desaparecen sin entregar el carnet de conducir y sin dar pistas de quiénes son.
Estábamos hablando, bueno, de que son las personas víctimas, sobre todo de esta estafa, son personas migrantes que llegan a nuestro país a trabajar, que necesitan ese permiso de conducir y se aprovechan de ellos. Es uno de los perfiles, pero yo no sé si existen otros perfiles a los que estos estafadores vayan a atacar, por decirlo de alguna manera.
Son, sí, las personas que vienen del extranjero porque muchas veces no saben los pasos que hay que realizar para obtener el carnet de conducir. Por ejemplo, yo sé que si vienes de Brasil, pues tienes que canjearlo, cambiarlo por un español, te quitan el brasileño, te dan el español, y cada país pues tiene sus normas. Entonces, cuando vienes del extranjero, si no te informas sobre cómo conseguirlo, igual entra en contacto alguien, te dice que hay que pagar 850 euros y piensas que es el camino legal. Con lo cual se aprovechan de la ignorancia de las personas para robarles muchas veces el poco dinero que tienen.
¿Y cuánto costaría sacarse el carnet? ¿Cuánto dinero piden, más o menos?
En esta última estafa pedían 850 euros para el permiso de conducir tipo B, pero la cifra puede variar pues en diferentes casos de estafa, y los estafadores pueden solicitar diferentes cantidades según también el permiso que pida el migrante.
Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales.
Hace unas semanas que no hablábamos de Elon Musk, Juan Diego, eso no sé si es bueno o malo, pero esta semana volvemos a la carga con él porque su proyecto Neuralink, es la empresa de chips para el cerebro, ha anunciado que ya tiene luz verde para probar sus implantes cerebrales en humanos. Lo primero, por lo que te quiero preguntar, Juan Diego, es ¿qué pueden hacer esos chips que está proyectando Elon Musk?
Bueno, estos chips tienen como objetivo principal ser una interfaz directa, una conexión entre el cerebro humano y los ordenadores. La idea es que estos implantes cerebrales pues ayuden a tratar diversas afecciones neurológicas, mejorar las capacidades cognitivas, las sensoriales. Algunos de los posibles usos podría ser pues desde el tratamiento de la parálisis, corrección de trastornos del sueño, mejorar la capacidad de procesamiento, mejorar la comunicación. Es decir, podríamos incluso conectar el cerebro con una prótesis y hacer que la prótesis sea mucho más funcional. Pero bueno, todo eso es teoría. De momento aún no hemos visto nada en prototipo.
Claro, porque, bueno, eso he visto desde... Claro, yo te veo con muy buenas intenciones con esas cosas, pero claro, hay una parte que dices, caramba, pues habrá mucha desconfianza, ¿no? Y también hay mucha desconfianza y a mí me generan muchas preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no sé si sabes cuánto se va a pagar a la gente que quiera formar parte de esos ensayos, qué paraguas legal va a haber para esas personas, porque sí, podemos pensar que es para mover prótesis, para facilitar, pues bueno, a características del ser humano, pero hay gente que podrá pensar, oye, pues es para controlar las acciones que tengan. Para, pues no lo sé, y danos un poco de lujo, Diego, porque esto es un tema que a mí me ha generado muchas, muchas preguntas.
Sí, son preguntas que se generan constantemente porque la información disponible técnica es muy limitada, faltan muchos detalles específicos para tener idea exactamente de cómo funciona. Lo que sabemos es que registra la actividad neural, es decir, que registra digamos, las conexiones eléctricas que hay en nuestro cerebro, las interpreta y las envía a un dispositivo externo. Claro, la tecnología hoy en día no es tan avanzada como para controlar los pensamientos de una persona o para controlar los movimientos de una persona, pero sí se puede hacer de una forma limitada la interpretación de ciertas conexiones eléctricas. Es decir, si quiero mover unos dedos, pues sí que sabemos qué conexiones eléctricas son las adecuadas para interpretar ese gesto. Lo que no han dicho, por ejemplo, es si estos humanos que van a ser con los que van a probar la solución van a recibir un pago o no, o quiénes van a ser, o dónde se va a realizar ese tipo de actividades. Hay muchas preguntas que todavía Elon Musk no ha respondido, pero de momento lo único que ha dicho es que van a dejar de probarlo solamente con monos y van a empezar a probarlo con nosotros, con los humanos.
Claro, yo me imagino que bueno, que tendrá que este tipo de noticias se lanzarán un poco para, oye, que sigo por aquí, hacer anuncio, que sea llamativo, y luego tampoco, por lo que estás diciendo, tampoco están dando tanta información.
Claro, yo creo que la idea es que los inversores sigan poniendo su dinero, es decir, que no se desanimen, que las acciones sigan subiendo o se sigan manteniendo, que nadie piense que es un proyecto abandonado. Y también hace tiempo que solicitaron a la FDA, que digamos que es el organismo que da permiso, pidieron si podían ya probar con humanos y la FDA ha respondido ahora que sí, con lo cual ya es el notificación de Neuralink diciendo han dicho que sí. No porque tengamos mejor tecnología, sino simplemente porque han dicho que sí.
¿Y cómo funcionan esos chips? Porque he visto que se puede conseguir una supervisión humana, supervisión de ver bien, no una supervisión de que alguien esté viendo cómo estás haciendo las cosas, ¿no? Cuéntanos cómo es ese mecanismo que nos haría tener esa supervisión humana.
En realidad se pueden hacer prácticamente cualquier cosa en el papel, porque si los chips se conectan a la parte adecuada del cerebro, pues podemos tener desde mejor capacidad cognitiva a mejor memoria, a mejor lenguaje o a mejor supervisión, como tú has comentado. Porque sabemos que parte del cerebro actúa contra esas habilidades. Claro, otra cosa es que actúe de la forma correcta. Por eso es necesario que comience las pruebas con humanos para ver hasta dónde se puede llegar sin dañar en exceso al resto.
En los últimos meses hemos hablado mucho de Elon Musk, sí es cierto que llevamos unas semanitas sin hacerlo y también hemos hablado muchísimo de inteligencia artificial y esta noticia de la que vamos a hablar ahora es perfecta porque habla pues de estos dos aspectos, porque Twitter, la empresa de Elon Musk, quiere identificar las imágenes que son generadas por inteligencia artificial que se comparten en esta plataforma para, sobre todo, viralizar las noticias falsas. Esta herramienta se llama Community Notes y es, bueno, una de las iniciativas que tiene Twitter para verificar esa información que se comparte en la plataforma. Cuéntanos cómo pretende Elon Musk acabar con este, bueno, con esa guerra que tiene contra las deepfakes y contra esas noticias falsas. ¿Cómo funciona esta herramienta para identificar esas imágenes?
Es una herramienta colaborativa que, como tú has dicho, tiene como objetivo verificar la información compartida en su plataforma y que funciona permitiendo a los usuarios añadir notas relacionadas con los tweets y con las imágenes para dar un contexto o para aclarar sobre su veracidad o sobre su manipulación. De forma que si yo, por ejemplo, estoy en Twitter y veo una imagen que es falsa y yo sé que es falsa por el motivo que sea, yo podría añadir una nota, una community note, explicando al resto de los usuarios que, ojito, eso es mentira, que yo lo sé porque esto. Y la gente puede decirme, Diego tiene razón, porque esto otro. Es decir, que sea la propia comunidad la que modere y avise a la gente de que lo que está viendo es o no generado por inteligencia artificial.
O sea, va a haber una, digamos, una policía vecinal de la inteligencia artificial, se puede llamar así, se va a generar esa policía comunitaria.
Exacto, lo que pasa es que, claro, en lugar de haber una policía propia de Twitter que verifica todo el contenido, que es prácticamente imposible, Twitter confía en que los usuarios sean tan buenos suficientes como para que ayuden a filtrar el contenido bueno y malo. Vamos a ver si realmente funciona.
Bueno, a ver, visto cómo va el devenir de esta red social, en lo que ha variado, en lo que se ha convertido en los últimos años, pues bueno, es tener unas expectativas también, yo creo que altas. Y tú eres experto en nuevas tecnologías, conoces perfectamente este universo. Yo te quiero preguntar en qué situación ha quedado Twitter, ¿no? Después de la cantidad de descuidos, después de esa compra de Elon Musk y de la demanda de la empresa del pajarito, de esa mala fama que está teniendo Elon Musk. Cuéntanos ahora mismo en qué situación se encuentra, si quieres, esta empresa.
Hay dos puntos importantes en el que se encuentra. Por un lado, mucha gente que ha desistido, hay mucha gente que se ha ido, porque esa historia de tener un cheque azul solamente pagando no le ha sentado bien a la gente, aunque yo entiendo que es necesario encontrar un modelo de negocio sostenible para una empresa que pierde tanto dinero por mes. Sí. Pero lo más relevante es que desde que amplió la posibilidad de subir el tamaño de los vídeos a 2 gigas, ha aumentado bastante la piratería dentro de la plataforma. Hay películas enteras colgadas y como no tienen suficiente personal como para bloquear esas infracciones al copyright, pues realmente es relativamente sencillo encontrar películas, pero completísimas, incluso estrenos o capturas de cine directamente en Twitter, algo que antes era impensable. Running round, no time to breathe, no time for joy, blaming
myself. Y seguimos hablando de inteligencia artificial porque los expertos de la industria han solicitado regularla y sobre todo advierten sobre los riesgos que puede tener esta inteligencia artificial en una carta y también advierten que la tecnología se está construyendo pues podría representar una amenaza existencial para la humanidad. Yo creo que estos son palabras mayores, pero te quiero preguntar, porque esta noticia ha sido muy comentada el pasado fin de semana, pero a mí me suena un poquito tremendista. Yo no sé si es para preocuparse y si la inteligencia artificial va a ser un enemigo para el hombre.
Solamente será un enemigo si el ser humano decide dar ciertos poderes a la inteligencia artificial que no debería. Por ejemplo, si ponemos a una inteligencia artificial para que tome decisiones militares o ponemos a una inteligencia artificial para que tome decisiones políticas, pues estamos jugando con fuego. Sí. Pero si la dejamos para que aumente la productividad a la hora de realizar ciertas tareas o para programar ciertas cosillas o para hacer hojas de cálculo de nuestra empresa en 2 minutos en lugar de media hora, pues no va a representar ningún problema. Es decir, que todo al final depende de cómo lo usemos y dónde lo usemos. Uh-huh. Y yo creo que los expertos en inteligencia artificial lo que están diciendo con esa carta es precisamente eso, que puede generar preocupación, que hay que tener en cuenta el impacto que puede generar, pero que pongamos los pies en la tierra, que el mundo no se va a acabar si el ser humano no quiere.
¿Y quiénes son esos expertos que alertan del peligro de la inteligencia artificial? ¿Quiénes han firmado esa carta?
Hay más de 350 líderes de la industria, entre ellos está pues el fundador, bueno, el CEO de OpenAI, que es el responsable por ChatGPT, que es Sam Altman. Luego está el de Google DeepMind, que es el Dennis Harabis. Está el Dario Model, que es de Anthropic, que es el responsable por Claude, que es un sistema semejante a ChatGPT, pero hecho aquí en Europa. Y luego, pues los ganadores del premio Turing. O sea, hay gente muy metida en el mundo de la inteligencia artificial que sabe de lo que está hablando.
Claro, yo me imagino que no es sencillo, ¿no?, regular un tema tan desconocido y sobre todo tan imprevisible como la inteligencia artificial. Yo no sé si se habla de que hay algún tipo de organismo a nivel mundial que la gestione o las propias leyes de la robótica, ¿no?, la pueden regir.
Sí, a lo Asimov, ¿no? Bueno, en realidad se sugiere la cooperación entre los principales fabricantes de IA para que entre ellos se pongan de acuerdo y para que creen efectivamente una organización internacional de seguridad de la IA semejante a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Es decir, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, dónde la podríamos aplicar y dónde está prohibido aplicarla. Es decir, si hay un botón rojo, que no sé si existe un botón rojo de lancemos misiles nucleares al resto del mundo, pues que el control de ese botón rojo no esté a cargo de un ChatGPT, nunca.
Perfecto.
La idea es esa.
Perfecto, perfecto. Pues bueno, pues hemos hecho ya este repaso a las noticias más frescas de las nuevas tecnologías del mundo de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de las estafas que podemos encontrarnos por internet. Como siempre, las tienes en el portal www.whatsnew. Ahí, por supuesto, pues ahí tienes esas noticias que Juan Diego Polo y todo su equipo se encargan de configurar para que estés al día. Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones y editor del portal dedicado a las nuevas tecnologías What's New. Una semana más, querido. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.